Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos el día el 15 de julio, el día miércoles, para estudio bíblico de Éxodo capítulo 2. Ya hemos terminado un capítulo, entonces estamos avanzando bien. Bueno, más o menos bien. Pero primero quiero mencionar algunas peticiones de oración. Primero hay que seguir orando por los que han sido afectados por el coronavirus, los que están enfermos, los que están recuperando, los que han tenido complicaciones en su trabajo, sus viajes, y los estudiantes. Y ahora está mucho, mucho hablando de las escuelas, de las universidades, cómo va a iniciar, cómo va a reabrirse. Entonces hay que estar orando por todos los que están afectados y también para el hermano Marco Tulio. Hay que seguir orando por él, por su esposa, por su familia, para que ya pueda estar de 100% otra vez. También el hermano Omar nos mandó un texto esta tarde que su amigo ahí de El Salvador, Jeremías, ha puesto un testimonio, y hay que salir por el Facebook y buscar este testimonio de cómo Dios ha trabajado, ha ayudado a este hermano ahí en El Salvador. Y eso nos va a ir animando, hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer, ir animando uno y otro por el coronavirus, los países afectados. Hasta yo escuché ahí de Bolivia, ni para enterrar su familia, no hay dónde, los cementerios no reciben. Entonces es bien complicado por muchas partes en el mundo. Otra vez las escuelas, hay que estar orando por Pastor Josh, su recuperación, también por Jonathan, el hijo de Tracy, que él sigue mejorando, también por los problemas sociales que hay por todo lado, parece. Peor parece por el oeste de los estados, pero en toda parte del mundo está pasando cosas que es bien raro. También por la abuela de Hernán, y ella sigue mal en peor, cada día un poco más. Hay que estar orando por ella, por Susana, por hermana Carmen, por hermana Irda y Luis. Hay otros aquí, el hermano Jim Real, que maneja el bus. Hay que estar orando por él y su familia. Hay muchas más peticiones, está ahí en el boletín, está ahí en el internet. Si no llegan a la iglesia para agarrar uno, está ahí notado. Y si hay otro para añadir, por favor, mándeme un texto y yo voy a incluirlo y voy a ponerlo ahí en la lista, hermanos. Entonces vamos a orar y de ahí entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias por tu presencia, tu amor, tu misericordia, tu fuerza, tu sabiduría. Sabemos que eres soberano y estás guiando en todo y podemos confiar en ti. Ahora queremos pedir por los que están sufriendo del virus, los que han pasado por el virus, como el hermano Marco Tulio y también este hermano Jeremías, ahí en El Salvador. Y gracias que has tocado sus cuerpos de esos dos y otros más. Y pido por los demás que están sufriendo del virus y los que han perdido trabajo, no tiene, le está faltando. Queremos pedir por su provisión, por cada uno de los hermanos y de cada persona. Muéstranos cómo podemos animar a otros a seguir y andar contigo. También pido por sabiduría por las escuelas, las directivas, los gobernantes que tienen que tomar una decisión cómo abrir o reabrir las escuelas. Y hay mucha confusión. Y pido ahora que tú guíes en todo. Rezo también por la abuela de Hernán, por Hernán y bueno, el compañero de su trabajo que ya tiene el virus también. Pido por él, y también por el hermano Jim Real y su esposa, y los otros que están pasando por dificultades queremos encomendar cada uno en tus manos. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Pido ahora por tu fuerza, tu sabiduría para ayudarnos en la enseñanza esta tarde. Ayúdanos a comprender más de esta hora de la vida de Moisés. Guíanos por el estudio. Gracias por tu presencia. Pido por el gobierno aquí de los estados y también de cada país que han sido afectados por el virus, que tú guíes el corazón de los presidentes, de los encargados, diputados, que ellos pueden sentir tu mano tocando su corazón para moverles. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Gracias, hermanos. Hay que estar orando por las necesidades, por los que están sufriendo. Ahora, esta tarde, vamos a empezar con el capítulo 2, Éxodo 2, el nacimiento de Moisés. Ahora, otra persona de importancia en la historia de la Biblia, en la historia de los judíos. Ya hemos estudiado de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los hijos de Jacob y más especial el José. Ahora nos toca es mirar sobre Moisés, a otro hombre famoso en una forma, pero también un hombre de fe, que fue guiado por Dios, aun en su nacimiento ha sido un ejemplo para otros. Entonces, primero es en capítulo 2, vamos a estar, pero primero un poco de repaso del capítulo 1, Éxodo 1, versículo 12 hasta 14. Miramos las aflicciones ya multiplicaron y crecieron a la vez. Más aflicción a la nación de Israel, más crecieron. En lugar de menguarse, ya hincharon y hicieron más grande, multiplicaron y crecieron. Más y más. La vida de Israel se quedó amarga y con dura servidumbre, como en esclavitud. Y de ahí no solamente quedó la esclavitud, pero también las parteras hebreas y tuvo un encuentro con el rey de Egipto, el nuevo rey, o el faraón. Y ahí en versículos 15 y 16 habla de eso. El rey de Egipto trataba de destruir a Israel y mandó un orden para matar todos los bebés varones, niños que nacen, hay que matar. Así mandó a las parteras. A estas mujeres recibieron la noticia, orden, y no obedecieron. Rechazaron la ley de este nuevo rey. En lugar de eso, ellos obedecieron la ley de Dios, obedecieron a Dios, y eso es lo más importante. Ellos tomaron la decisión a obedecer a Dios en lugar del faraón de Egipto, al rey de Egipto. Entonces, valientemente obedecieron a Dios en lugar de hombre, y nosotros debemos seguir el mismo ejemplo. Éxodo 1, 18 hasta 22. Miramos esto la otra semana y Dios dio una bendición especial a las parteras y también a sus familias y a la nación de Israel. Y eso es lo que les pasó. Hasta ellos tuvieron familia, hijos, y también siguieron multiplicándose Israel. Se hicieron cada vez más poderoso en lugar de menos poder, menos tamaño. Quedaron creciendo y mostrando más poder. La nueva orden y reacción del rey, del faraón, salió en versículo 22. En Éxodo 1, 22, nos habló de entonces faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echen el río a todos hijos que nazcan. Y todos hijas preservan la vida. Y ahora ya se aumentó el castigo, otro orden nuevo, a ahogar todos los niños, botarlos al río. Y no solamente mandó a una persona o otra persona, pero ahora a todo el mundo, que todo su pueblo tenía que obedecer este nuevo orden del rey. Y eso, y debían seguirlo, debían obedecer y botar todos los niños de los israelitas, los hebreos, al río Nilo. Entonces es como sacrificio a su Dios, como el río era uno de sus dioses. Entonces de ahí iba a crecer Egipto y iba a menguar este Israel, pero no salió. La orden de aflicción a Israel, tuvieron que vivir separados de los egipcios. Ni modos crecieron más y más rápido, como un milagro nomás crecieron ellos. También los israelitas se multiplicaron cuando le hizo esclavos, multiplicaron cuando les mandó a las parteras a matar los bebés, y se multiplicaron cuando mandó esta orden a botarlos al río los niños. Pidieron su libertad y hizo más complicado su esclavitud, y todavía siguió multiplicándose la nación de Israel. Eso es Dios mostrando su poder sobre el mundo, no importa la situación o lo que pasa. Y eso es lo que tenemos que entender ahí. El repaso de capítulo 1, ahora entramos en capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó una mujer de una hija de Leví. Ah, qué cosa, qué tan agradable, tan romántico. Ahí está la situación, ya encontró una pareja, se casaron y tuvieron un lindo niño. Ahí en versículo 2 habló de eso, era hermoso este niño. En el versículo 2 habló de eso y concibió y dio luz a un hijo. Viéndole, era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses, ya como sabiendo de esta ley que iban a matar todo, cualquier egipcio, no solamente de las parteras, no solamente de los soldados, pero de todos los egipcios. Tuvieron que esconder sus niños si querían que él sobreviva. Entonces ellos decidieron, o yo creo que la madre de Moisés decidió a esconderle porque era hermoso. En esos días ya era matrimonio, quedó con niños y eso ya está. Es interesante, hablando aquí de este niño tan hermoso, el bebé Moisés abrió sus ojos dentro de un mundo apostado, a un mundo hostil, que tan grave y de violencia, no tan diferente como hoy día, ¿no? Y Dios puede trabajar en cada situación, hermanos, y eso es lo que tenemos que recordar. Él nació en una nación poderosa, del más poderoso del mundo, pero pertenecía a una raza extraña, era oprimida y ya no debían sobresalir, pero más bien aún nació ahí. Estaba bajo el castigo de muerte, debía morir Moisés al nacer, pero Dios le libró y le protegió. Sin embargo, Moisés tenía algo especial a su favor. Era hijo. Y dice, era hermoso, por eso era tan especial. Era hebreo, era tan especial, por eso sobrevivió porque varias razones, pero una cosa quiero mencionar antes de subir, irnos más adelante en el capítulo, es Moisés tuvo algo a su favor. Sus padres temían a Dios, tuvieron temor de Dios, de Jehová. Y eso es importante, hermanos. Ellos estaban listos a hacer cualquier cosa por sus niños. Estaban listos a sacrificar, a hacer sacrificios por sus niños. Sacrificios religiosos, pero también físicamente. Ellos eran un buen ejemplo de padres piadosos a sus niños María, a sus niños Aarón y Moisés. Ellos obedecieron a Dios en lugar de obedecer a hombre. Ellos sacrificaron por sus hijos, hicieron grandes sacrificios por sus hijos para que ya no mataran a su hijo o a sus hijos. Ellos mostraron amor sin límite, sin limitación. Un amor profundo mostró mostraron a sus hijos, a su hijo Moisés, el bebé. Eran fieles a hacer lo correcto en enfrentando lo tan complicado y difícil. Ellos hicieron lo correcto. Y eso es algo bien a favor de Moisés. Eso le ayudó, yo creo que en toda su vida, en toda la carrera de su vida. Era una ayuda tremendo. Y eso debemos preguntarnos también, ¿somos padres así como ellos? ¿Buen ejemplos de piadosos? ¿Obedecer a Dios, sacrificar por otros, mostrar amor sin límite, sin limitación, y ser fiel en hacer lo correcto? Así somos nosotros también, no solamente con nuestros niños, pero con otras personas. Somos así. Alguien va a decir de nosotros, eres una persona buena. Es una persona que sabe obedecer a su Dios. Eres una persona que está listo a mostrar amor o sacrificar por otros. Así nosotros, hermanos, debemos estar. Ahí los padres de Moisés nos mostraron cómo hacer, cuál tipo de ejemplo que podemos hacer, mostrar a otros. Moisés no era primogénito de su familia, no era el mayor. Es muchas veces pensamos que el primer hijo. No, era por lo menos el tercero. Él tuvo un hermano, Aarón, que era 3 años mayor que él. Él iba a quedar como sacerdote de Israel, porque era de la tribu de Leví, como Moisés. Y también su hermana, que ya mencioné, de María se llama, era mayor también. Ahora no sé si yo creo que María era la primera y de ahí Aarón, no sé de cuál orden, por lo menos 3 hasta 5 años de edad mayor que Moisés. Y de ahí sus padres están nombrados, sus nombres salen en Éxodo 6, versículo 20. Cuando ahí habla de sus padres, de Amram y Jochebed, ellos, sus padres, están nombrados. No hay gran afán, no hay muchos detalles sobre ellos, pero ahí están nombrados. Pero como mencioné, hay mucho que aprender de ellos. Eran piadosos, obedecer a Dios, sabían obedecer a Dios, sacrificar y mostrar amor a otros y fiel en hacer lo correcto. Así eran sus padres, a Amram y a Jochebed. Pero quiero mencionar rapidito nomás, hay cuentos sobre Moisés, el bebé. Hay cuentos, no historia, no bíblica, pero hay cuentos. Y quiero mencionarlo. Yo me encontré con algunos detalles. ¿Dónde han sacado esos? Pero quiero mencionarlo para ayudarnos a comprender algo de la historia. Es súper importante quedarnos plantado en la palabra de Dios, en lo que dice este libro. No en lo que el mundo dice, no en la historia falsa. Como hoy día está cambiando la historia y quiere cambiarlo para que acomoda según el pensamiento de uno. E igual aquí había unos cuentos sobre Moisés el bebé. El nacimiento de Moisés fue sin dolor, dicen. Bueno, sabemos que no era correcto porque en Génesis 3 habla que el niño nace con dolor y ni un niño ha nacido sin dolor. Eso pueden preguntar a cualquier madre. Pero entonces el nacimiento fue sin dolor, parte del cuento. En su nacimiento su rostro era tan hermoso, brillando más que el sol. No, eso tampoco no está aquí en la palabra de Dios, en este capítulo que hemos leído. Él caminaba y hablaba el día de su nacimiento. Así es, había esos cuentos sobre Moisés cuando era bebé. Y también rechazó el pecho y empezó a comer al día con carne y comida sólida. Entonces, ¿cómo? Y eso es tan raro, cosas así. Por eso hay que cuidarnos, hermanos. Cuando escuchamos algo, hay que averiguar. ¿Está escrito aquí o no? Y eso es lo que tenemos que recordar y saber. Y eso muchas veces pasa en diferentes grupos, partes del mundo, del arco iris. Hay muchos cuentos también de eso. Los Eseja piensan que era arco iris en una senda, que los chanchos del monte pueden regresar de la tierra de los muertos a la tierra de los vivos para traer carne a sus parientes. Otro grupo como Arona, ellos piensan que si uno mira un arco iris va a quedar embarazada. Y otros dicen que si te apuntan un arco iris, su dedo va a caer de su mano. Entonces, cuentos nomás fabricando, agarrando algo y ahí fabricando cosas. Hay que cuidarnos, hermanos. Tenemos que apoyarnos en la verdad, en lo que dice la palabra de Dios. Y eso siempre hay que cuidarnos, no seguir una historia, un cuento, mejor dicho, a un cuento de a un evento en la vida de alguien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y eso es lo más importante. Ahora, su madre, la madre de Moisés, lo escondió durante 3 meses. Ahí en la casa, no sé si abajo de la cama, donde le escondió, pero ya por 3 meses. ¿Y por qué tuvieron que esconderle por 3 meses? Bueno, por causa del orden del faraón. ¿Y cuál motivo les animó a hacerlo? Había 3 motivos que produjo esta reacción de los padres. Uno era el instinto de un padre. Un madre a su niño es protegerles. Entonces era una de las razones o motivos por esconderle. Era el instinto, la reacción normal de un padre, un madre. Y también ellos querían obedecer a Dios y más que al rey de Egipto. Entonces, por obedecer, la primera razón, una reacción normal, natural. El segundo es obedecer a Dios. Y el tercero, ellos hicieron por fe en Dios. En Hebreos 13, versículo 23, habla de este punto que en Hebreos 11, perdón, 23, 11, 23, habla de eso, que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Y ahí entonces la cosa, por 3 meses, por fe, por obedecer, por instinto natural. Dios ha plantado en el corazón, en la vida de los padres, a defender y proteger sus niños. Es algo natural que Dios ha hecho. Así nos ha hecho. Entonces, los 3 motivos: obedecer por fe, fe, obedecer y instinto natural. Entonces ahí está la introducción a la vida, al nacimiento de Moisés. Ahora llega más complicado. Después de los 3 meses ya está llorando, está moviéndose el niño y cuesta quedarle, esconderle bajo de la cama o donde estaba, no sé, eso sería interesante saber dónde fue escondido. Entonces, en el versículo 3 hasta el versículo 6, podemos mirar otro evento tremendo en la vida de Moisés. Era tan chiquitito y ya está pasando cosas increíbles. Ahora, en el punto 3 es la hija del faraón. Encontró el bebé Moisés. Ahora ya estamos mirando eso, que encontró el bebé ahí colocado. Bueno, la hija del faraón. Bueno, voy a leer un poco y de ahí vamos a mirar el texto sobre estos versículos. Versículos 3 hasta 6. Voy a leer un poco. Pero no poniendo a ocultarle, no pudieron esconderle más tiempo. Tomó una arquilla juncos y de ahí puso brea y colocó en ella el niño y le puso en la orilla del río. Ahí estaba el niño, el bebé, en la orilla del río de Nilo. Y ahí estaba escondido. La hija del faraón En versículo 5, versículo 4, una hermana suya se puso a lejos. No sé, parece que muchas veces queremos creer que es era María. Quedó a lejos para ver qué iba a pasarle. Ahí en versículo 5, y la hija del faraón descendió a lavarse en el río, pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella que arquía ahí en el carrizal, envió a una de las crías suyas a que la tomáis, y abrió y vio al niño. Y he aquí, el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos, eso este. Entonces ya sabía del momento, era una hebreita, hebreito. Entonces ahí está la cosa. Después de los 3 meses tuvieron que esconder al bebé ahí en otro lado. Ahí hicieron canasta, no sé por qué tuvieron que esconder y cambiar de su estrategia. Tal vez era nomás que el bebé estaba haciendo más bulla, estaba gritando mucho, quería comer más, era un gordito tal vez. Pero tal vez era el plan de Dios nada más. Era el plan de Dios hacerlo. Se parece a algo raro esconder su niño en un río, en una canastita, en el río, aún en la ribera del río, pero es algo raro, ¿no? Pero parte del plan de Dios. Dios tenía mejor plan y siempre tiene mejor plan, hermanos. Y su madre de Moisés puso el niño en la canasta y acomodó en la orilla del río Nilo. Ahí estaba escondido, esperando. ¿Por cuánto tiempo estaba ahí? No sabemos. ¿Quién estaba? Su hermana mayor, eso tal vez María, estaba ahí vigilando, mirándose, mantuvo cuidado del bebé, mirando la canasta a ver qué va a pasar. Y ahí estaba la cosa. Y de ahí bajaron y dijo la hija del faraón bajó y dijo, oye, mire esta canasta y ahí el niño seguramente es un hebreo, así dijo. Ahí es un resumen rápido de esos versículos. Y ahí llega la pregunta, llega el pensamiento, ¿la suerte de la familia de Moisés o el plan de Dios? ¿La suerte de Moisés o el plan de Dios? Que bajó la niña, a la hija del faraón. Ella le puso una canasta ahí. Y la madre de Moisés no sabía qué iba a pasar, pero bajó eso para salvarle, para protegerle, para cuidarle. Algo a pensar de su hermana, a la hermana de Moisés, la hebreita que estaba cuidándole, vigilándole de lejos a su hermanito. ¿De qué estaba cuidándole? De ahogarse. Como la canasta tuvo brea de dentro para que no ahogara. No iba a ahogarse, hundirse, mejor dicho, en el río. Entonces, él tiene que vigilar de eso. A ver si va a empezar a hundirse y de ahí tuviera que salvarla. Al bebé y a la canasta. Y el río tal vez iba a llevarle. Como sabemos, yo sé que varios hemos vivido sobre un río, cerca de un río, y se ve, el río puede llevar, no importa si está por el barranco, está cerca, el río puede llevar una cosa a lejos. Eso nos ha pasado en Portachuelo, varias personas que han perdido su canoa, porque estaba amarrado, pero el río ya llevó y quedó unos 3 días abajo. Entonces se puede llevarlo lejos. La canasta entonces del río, que el peligro que iba a llevarlo a bajarlo a otro lado, tal vez de los caimanes que viven en el río, para que no comiera, y eso ella estaba, eso es complicado, no es algo sencillo de este trabajo de esta chica de 5 o 6 años nada más, no era ni señorita, una niña, cuidándole, mirándole, pero ella obedeció. Ella respondió como debía. Ella obedeció a su madre y quedó ahí en peligro cuidándole. Ella estaba ahí obedeciendo a Dios. Tal vez sus padres le enseñó a ella también. Hay que obedecer a Dios. Hay que hacer su parte. Y ahí está la cosa. Hacemos lo que nosotros debemos hacer como esta niña nomás. No, tenemos miedo, no podemos hablar con otra persona de Cristo. No podemos hacer esto porque es muy complicado, es peligroso. Aquí una niña de 5 o 6 años está cuidando a su hermanito del río, de caimanes, de cualquier peligro. Estaba ahí esta niña. ¿Y nosotros estamos listos a obedecer a Dios o no? Y eso tenemos que recordar. Sin embargo, la madre le encargó se encargó de ponerlo a su niño en esta arquía que estaba preparado. Era una estrategia que hizo flotar en el río. Entonces, ¿de dónde ella aprendió cómo poner este brea y preparar usando este juncos y este paja, no más o menos, a tejerlo? ¿De dónde aprendió a hacerlo y poner la brea? De Dios, sí, como Noé cuando construyó la arca. Pero también aprendió de eso haciendo los ladrillos. Aprendió de los egipcios, hay que poner este entre los ladrillos para que ya pegue bien y no entre agua. Oh, yo puedo usar esto para la canasta de mi hijo, para proteger. Dios utilizó esta situación de ser ladrillos, de ser esclava, para preparar algo para salvar a su niño. Dios siempre va a utilizar los eventos, lo que pasa en nuestra vida, para ayudarnos a hacer algo más adelante, a prepararnos más bien. Todo lo que hacemos en nuestra vida es para prepararnos para otra cosa. Y eso es lo que tenemos que entender. Un ejemplo de eso, que Dios usa las situaciones normales, las situaciones duras de la vida, para prepararnos para servirle más adelante, como hizo con la madre de Moisés. Igual hizo con mi esposa Tami. Cuando nos casamos, ella era de la ciudad, no entendió nada del campo. Era nomás, si quiere verduras, era ir al mercado y comprarlos congelados, nada más. Pero cuando después de casarnos, vivimos con mis padres por un tiempo, y mi madre le enseñó a Tame cómo cultivar verduras, hacer un jardincito, bueno, grandecito, cómo conservar verduras, carne, fruto, cómo ponerlo en frasco y todo eso. Enseñó a Tami y cómo preparar carne, no de tienda, pero así de grandes pedazos, cómo cortarlo y todo. Enseñó cómo vivir más rústica, más como hubiera sido necesario en Portachuelo, hubiera sido. Entonces Dios estaba preparando a ella, viviendo con mis padres, para que ya pudiera vivir en la selva en Bolivia. Entonces los eventos de nuestra vida no son accidentes, no son así nomás. Dios está utilizando lo que nos pasa hoy día a prepararnos para mañana, para el futuro. Y eso es lo que tenemos que recordar. Pero sobre todo, esto fue un gran ejemplo de confiar el bienestar del niño solo en Dios. La madre de Moisés confió solo en Dios cuando soltó el barquito, puso al niño ahí en la canastita, entregó todo su niño precioso, creyendo, confiando en Dios que él pudiera cuidarlo, protegerlo. Y eso tenemos que entender. Tal vez un día iba a regresar a ella, pero no importaba. Ella iba a obedecer a Dios y confió en Dios. Ella, bueno, la madre y sus padres, ellos estaban confiando. No estaba confiando en sí mismo, no estaba confiando en su hija, no estaba confiando en la hija del faraón, no estaba confiando en la canasta, estaba confiando en su Dios. Y eso es lo que tenemos que recordar. Por fe hicieron, como mencioné en Hebreos 11:23, por fe ellos hicieron, cuidaron, protegieron y soltaron el niño, y pusieron en una canasta por fe en Dios. Y de ahí en el versículo 5, como miramos, la hija del faraón descendió a lavarse en el río. Ahora ya es interesante. Bajó ahí como normal, como muchos hacen eso para, tal vez no había agua en las casas, hay que ir al río a bañarse, o cualquier otro propósito, tal vez era como hoy, tanto color, sudando mucho, era bajarse también. Y Dios les mandó al río en esa hora. No era suerte o un plan. Otra vez, plan o suerte. No, Dios mandó a la hija del faraón al río a esa misma hora. No sé cuánto tiempo el niño estaba en la agua, pero Dios mandó la hija del faraón en el tiempo perfecto para ver al niño, a recibirle. Dios tenía esto preparado, los detalles para librar Moisés del castigo de muerte, para librar Israel de la esclavitud. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Dios estaba preparando todo, poniendo todo en orden. Y aquí es la cosa. Y Dios tiene un orden claro, y todo lo que Él hace es ordenado, tiene su plan. Y eso tenemos que confiar en Dios en este punto. En el versículo 6, y cuando la abrió, vio al niño. Y ya el niño lloró, y era uno de esos israelitas, así nomás. Y algo a pensar, la hija del faraón no sabía de orden de su padre. Ya como abrió la canasta, vio, dijo, seguro, es uno de los hebreitos. Y ella no rechazó al niño, y tampoco los sirvientes que estaban con ella no rechazaron al bebé. Ellos realmente debían botar al bebé al río, pero no hicieron. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Y Dios estaba trabajando y preparando el corazón. Dios estaba aquí preparando el momento para hacer algo. Dios trabaja y ya preparó, como mencionó aquí en el versículo 6, y teniendo compasión de él, Dios tocó el corazón de esta hija del faraón. Tocó su corazón, le impactó. Y así, hermanos, Dios hace eso para movernos. Estamos atentos al toque de Dios cuando Él quiere movernos y afectar nuestro corazón. ¿Quiere darnos compasión de una persona u otra a hacer algo o no? Y eso es lo que tenemos que recordar. Recuerde, más adelante vamos a mirar que Dios tocó el corazón del faraón. De los 10 plagas, en las batallas en la tierra prometida, Dios tocó el corazón del enemigo a veces para darles miedo de Israel. David fue tocado su corazón para pelear contra el gigante, contra Goliat. Y eso tenemos que entender, hermanos. Dios toca el corazón y quiere moverse a uno y otro a hacer su voluntad. Los hermanos, los creyentes y también el mundo, los del mundo. Por eso no hay que decir, eso es del mundo nomás, eso es el presidente, eso es el diputado. No, Dios puede tocar el corazón y puede moverlo como Él quiere. Y en Él tenemos que confiar. Cada detalle de la vida de Moisés y de nuestra vida está bajo de la observación de Dios. Porque Dios es soberano, hermanos. Al lugar de su nacimiento, en esclavitud, en Egipto, sus padres, su nacionalidad, su propósito, las complicaciones de su vida, el plan por su vida, la protección para que ella pudiera seguir adelante. Y eso es lo que tenemos que recordar. Igual vimos esto en la vida de José, otra vez en la vida de Moisés. Su lugar de nacimiento, sus padres, su nacionalidad, todos los detalles en orden. Dios tuvo un plan. Dios es soberano, hermanos. Dios es omnisciente. Dios es omnipotente. Y eso tenemos que recordar. Y también eso puedo mencionar en mi vida varias veces, varias cosas me pasó cuando yo era joven y Dios me protegió. Yo debía ahogarme cuando era de 4 años de edad, pero alguien, una señorita, me vio y me salvó la vida. Yo caí de una casa del segundo piso. Y de suerte, como dice el mundo, mi hermana me vio y me agarró antes de caer al suelo completamente. Me quedé con una cicatriz para hacerme recordar que Dios nos está cuidando cada detalle hasta que ya llegamos a un punto a ser utilizado por Él en una manera especial. Y eso es lo que tenemos que entender. La hija del faraón recibió a Moisés como era suyo. Y eso es lo que tenemos que entender. Ella recibió a este niño, dice, ahora es mío ya. Y ahí la hija que estaba cuidándole, como fue mencionado en versículo 4, entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que le cría este niño. Y la hija del faraón respondió, ve. ¿Cómo no? Pues vaya a llamar a alguien para cuidar a este bebé, a mi bebé. Ahora ya él es suya. Y ella decidió, realmente la hija del faraón decidió a desobedecer a su padre. Y eso tenemos que recordar. Ella decidió a desobedecer la orden que su padre hizo para matar al bebé. En lugar de matarlo, ella decidió a cuidarlo en el mismo palacio. A criarlo. Las autoridades a veces quieren que nosotros hagamos algo mal y no debemos hacerlo. Si es pecado, no debemos hacerlo. Aquí la hija del faraón, no voy a matar un bebé. Y eso tenemos que entender. Aun cuando los padres hay que obedecer, a veces cuando ellos nos piden hacer algo que es pecado, no debemos hacerlo. Hay que respetar su familia, sus tíos, sus tías, pero Dios primero hay que respetar. Hay que obedecer a Dios primero. ¿Es peligroso no obedecer a su padre, a su tío? Sí, es como la hija del faraón. Peligroso, sí, se podía perder su vida por no obedecer a su padre a orden. Pero ella decidió a obedecer lo correcto, a obedecer al Dios de Israel en lugar de su propio padre. Aquí, hermano, miramos dos hijas. Aquí en este texto, la hija, la hermana de Moisés y la hija del faraón. Uno obedeció a sus padres y puso su vida en peligro, obedeciendo a sus padres. Otro no obedeció a su padre y se puso su vida en peligro también. El castigo de muerte, ambos estaban jugando, uno obedeciendo, otro no. Y ahí tenemos que seguir, como mencioné, la palabra de Dios tiene que guiarnos en todo. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Aquí, ella en este momento no llevó al bebé al palacio, pero tuvo su plan, su propósito por el bebé. Entonces la hermana de Moisés, del bebé, fue, se acercó ahí en versículo 7, como leí, para preguntarle si quiere, y fue a llamar a la misma madre de Moisés para cuidarle. Dios dio recompensa. Dios recompensa a la madre de Moisés por su fe. ¿Cuál recompensa? Dios recompensó la fe de Jochebed por confiar en él al esconder a Moisés por 3 meses. Dios recompensa por confiar y ponerle en el río en una situación no tan positiva. ¿Cuál recompensa? Se quedó con vida su hijo. Eso es suficiente. Y se quedó que ella pudiera cuidarle. Y también que recibió su guardo para cuidar su propio niño. Y también llegó el día que ella podía ver su hijo guiando a Israel. Se quedó como líder de Israel, llevándoles a libertad de la esclavitud. Y eso tenemos que entender, hermanos. No hay duda, en estos primeros años, primeros tiempos de la vida de Moisés, su madre podía enseñarle. Ahí en Éxodo, vamos a mirar en Éxodo 3, ahí también en el 11, su madre le enseñó a Moisés las cosas del Señor. Su madre le explicó quién era él. ¿Quién era él? Él era un israelita, así son los israelitas. Ella podía sembrar en su vida las verdades de la palabra de Dios, del Dios verdadero. Y de ahí, en el versículo 10, cuando ya creció el niño, ella lo trajo a la hija del faraón, lo cual progió. Y le puso por nombre Moisés, diciendo por qué de las aguas lo saqué. Ahí está la cosa. Llevó vuelta a la hija del faraón para cuidar. Le entregó para que él pudiera ser creído en el palacio, en la educación hebrea. Y eso es lo que tenemos que entender. Algunos dicen que él llegó, él estaba como el principio. Principe, de Egipto, segundo de próximo para el trono, llegó a esta situación Moisés. Así dicen los que escriben la historia. No está aquí en los versículos, pero era hombre de mucho poder. Y de ahí también en Hechos 7 habla que Moisés recibió una educación de primero sabiduría de los egipcios, de matemática, de historia, de todas partes, lectura, filosofía, de música, de todo aprendió. Y ha recibido una educación bien. Hermanos, así de Moisés. ¿Y quién tuvo más? Dios le estaba preparando a Moisés para algo más adelante. Ahí en estos pocos versículos se ve cómo Dios estaba trabajando. Dios tuvo un plan claro para la vida de Moisés. Y ahí preparándole paso por paso, educación sobre su nacionalidad, educación sobre quién era él, y también educación de sabiduría humana para guiar y ser el líder de Israel. Ahí también, hermanos, podemos entender, termino con una pregunta. ¿Quién tuvo mayor fe hasta este punto en la vida de Moisés? Queremos decir Moisés, pero hasta este punto Moisés yo creo que no tuvo fe, o tal vez un poco de fe, pero no se ve. ¿Pero quién tuvo mayor fe? ¿Su padre? ¿La cabeza de la casa que tomó la decisión a obedecer a Dios en lugar de hombre? ¿Él tuvo fe? Sí. ¿O tal vez su madre escondiendo al bebé y le puso en una canasta para protegerle? ¿Eso fe? Sí, fe, ¿cómo no? ¿Cuál era mayor? ¿El padre? ¿Su madre? ¿Su hermana? Yo mencioné este de María. Ayudó a su madre con el bebé, seguro con cualquier hermana mayor, ayuda con los próximos niños. Tal vez cuando su madre tuvo que ir a trabajar como esclava, en haciendo ladrillos, María estaba encargada de los pequeños. Y se mantuvo en el río también, habló, y también fe para hablar con la hija del faraón. Eso le costó hacer, seguro. Y a otra persona para decidir, ahora padre, la madre, su hermana, o la hija del faraón. Ella recibió al bebé, no obedeció a su padre, fue movida por Dios, fe. en Dios y obedeció. Entonces, ¿cuál de los cuatro tuvo más fe o mayor fe? Eso ya pueden decidir porque aquí no está anotado cuál tuvo mayor fe, pero los cuatro mostraron fe. Y hermanos, todos nosotros necesitamos personas en nuestras vidas que nos muestren fe verdadera. Así Moisés tuvo esos ejemplos de fe y así estamos mostrando. Para mí, mi madre, mi abuela, mi bisabuela, mi hermana, el señor Jennings, un hermano de la iglesia, mi padre, Tammy, Pastor Smith, Pastor Belcher, Pastor Neve. Ahí yo podía ir nombrando personas que me mostró fe y eso me animó para seguir adelante. Y hermanos, así debemos hacer. Así debemos hacer un ejemplo a otros. Y también ver los ejemplos positivos, debemos buscar a las personas de fe para seguirles, pero también debemos mostrar a otros los que vienen por atrás a fe también. ¿Mostramos fe verdadera a otros? ¿Estamos mirando personas que viven por fe o estamos mirando personas que viven por sabiduría humana? Y ahí tenemos que tomar la decisión. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios de este mundo o al Dios verdadero? Oramos. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra que nos ayuda a aprender y andar como debemos. Ayúdanos a poner nuestra vista en los que tienen fe verdadera, en tu palabra, en tu persona, que pongamos nuestra fe, nuestra vista. Y también que nosotros seamos personas de fe, para que otros puedan ver, podemos tal vez alumbrar el camino para otros. Gracias por todo. Guíenos ahora, encomendamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Gracias, hermanos, y Dios les bendiga. Esperamos el domingo sea una bendición a todos. Hasta luego, y Dios les bendiga.